Hola, ¿qué tal? Esto es Tacos de Sesos.
Nutriendo tu cabezota. ¿Cómo están? Yo soy Lorena Soberanes.
Y yo, Adrián Salama. Y te tenemos un tema bien padre para el día de hoy. Un tema que a lo mejor ni habías pensado, pero es un tema muy interesante. Pero antes, porque puede que te haya pasado esto, dale suscribir. Si estás en Spotify o estás en Apple Podcast o iTunes Podcast, no sé cómo se llama el podcast.
Apple Podcast.
Apple Podcast. Dale suscribir, porque el problema que hemos visto es que mucha gente me dice, Adri, ya no has subido más podcast. Y digo, no, sí, están arriba todos. Es que no me llegó la información. ¿Te suscribiste? Claro. Entonces dale suscribir y con eso, créeme, rápido vas a tener cada uno de nuestros nuevos episodios.
El tema de hoy, es que pensé que lo ibas a decir tú, Adrián, pero con mucho gusto lo digo yo.
Gracias.
Fíjate que fui a ver una obra de teatro. Está muy buena, ¿eh? La gente debería ir a verla. Se llama Testosterona. Y...
ya suficiente tengo con la mía como para ir a ver una obra de teatro.
Bueno, pero no se trata de ti, se trata de las mujeres.
¡Oh!
Sí, y entonces... queda muy bien con el tema que vamos a abordar hoy porque yo te contaba hace rato que fui a ver esta obra y que más o menos trata de cómo las mujeres tenemos que ser, o se espera de nosotros si queremos tener éxito profesional, tenemos que ser como cabronas, un poco ojetes y básicamente parecernos a los hombres para tener como un éxito laboral o tener como ascensos o pretender llegar a puestos directivos en las empresas.
Ok, pues vamos a hablar de las empresas más como financieras, más de dineros, porque yo pues, no espero una hija de puta en una escuela. Aunque tuve una, no quiero decir nombres, ¿no? Pero me odiaba. Sí, así cabrón. Nada más a mí, por alguna razón. Yo creo porque era... no, no era por ser güerito, porque todos eran güeritos en esa escuela.
¿Quizá por ser hombre?
Tal vez.
Pues sí, no sé. O sea, esta obra se da en un periódico. O sea, la empresa es un periódico.
Ok. ¿Más o menos qué época? ¿Esta época?
Esta época. Ok. Y entonces el director, pues es un hombre que está buscando a su sucesor entre sus dos subdirectores y uno de ellos es mujer. Y pues toda la... digamos que el director es mentor de esta subdirectora desde hace 20 años y entonces el consejo que le da el director a la subdirectora es: te falta testosterona, ¿no? Te faltan huevos, ¿no?
Ok.
Como no te sacrifiques por los otros.
¿Nunca se te ha hecho extraño decir eso? Así cuando la gente dice te faltan huevos y te pones a pensar que apenas te tocas un poquito los huevos sin
y
que
chillas.
Ajá, y chillas. Y dices, neta, ¿te falta ser más chilletas? ¿Te falta ser más débil? O sea, no mames, te juro, yo me he pegado en situaciones tan estúpidas en los, ya sabes, en los tanates. Y de plano te quedas como 2 minutos así.
Sí, pues es una cosa es como... muy, muy paradójica y muy absurda, muy ilógica.
¿Nunca viste South Park?
South Park, sí.
Si eres millennial y nunca has sabido qué es South Park, te pido que por favor YouTubees South Park. Uh-huh. Hay justamente una escena de a un tipo le da cáncer de huevos. Y entonces le crecen los huevos gigantescos. Y andan sobre sus huevos saltando por todas partes.
Ah, claro.
Y es muy divertido porque se supone que mientras más huevos tuviera, ¿no? Más valiente era.
Okay.
Y andan todos como niños chiquitos saltando sobre sus huevos. Por favor, vean South Park, es muy buena serie. Muy buena crítica social.
Sí, sí que lo es.
Pero bueno, entonces, ¿en esta obra qué onda?
En esta obra, pues entonces, tienen que competir los dos subdirectores por el puesto de dirección. Y entonces... No se las quiero spoilear por si van a verla, pero tiene que ver con eso, con que las mujeres nos falta testosterona y nos falta tener huevos para poder acceder a estos puestos directivos. Y entonces, lo que yo te decía es que aunque es un intento por mostrar mujeres empoderadas, pues me cagó que ser mujer empoderada pues se trate de ser culera, ¿no? Como de... poderte llevar entre las patas a quien sea para lograr tus metas, ¿no? Y que en el fondo también tiene que ver con parecerte a los hombres, ¿no? Uh-huh. Parécete a los hombres para que puedas pensar en tener los puestos de los hombres.
Es como una manera de, si te pareces al hombre, entonces piensas como hombre, por lo tanto, pues ya pensarías correctamente, ¿no?
Exactamente, porque en la obra está la actriz, que es Itatí Cantoral, pues llora, ¿no? En algún punto se frustra tanto que llora y entonces el director es de, oh, ya vas a empezar con tus cosas de mujer, ¿no?
Piensa en esto. Si es una realidad que las hormonas pues dominan bastante nuestra forma de pensar, ¿no? Y es una realidad que la testosterona nos lleva mucho al premio, a buscar metas y conseguirlas y ganar. Es como la hormona de la competencia. Digo, que los hombres tengamos 10 veces más testosterona no significa que la mujer no las tenga, ¿no?
Exactamente.
Pero si te pones a pensar en esta idea, esta ideología del mundo en donde debemos de competir, cuando hace años, si no es que, no sé si podría decir centenares, pero no, por lo menos unos 50 años en donde cambió tanto la ideología de las empresas, cambió tanto el cómo se hacen negocios, uh-huh. que hoy, honestamente, si es hombre o mujer o quimera, uh-huh. viene valiendo madres. Lo que uh-huh. importa es lo que sabe, uh-huh. ¿no? Esta parte de cómo manejan el pensamiento, cómo actúan ante eventos difíciles. Y honestamente, si tú me dijeras, en una situación de crisis en donde requieres una persona que tome decisiones rápidas que pueden llevar a la catástrofe de seres humanos, la mujer es mucho más capaz de hacerlo debido a que sus hormonas la ayudan, su parte maternal la ayuda, ¿no? Todo esto versus un hombre, ¿no? Como que la mujer tiene naturalmente esta forma de cuidar. Por eso también las carreras de humanidades se llenan más de mujeres que de hombres. Y el hombre es más como tirándole al negocio, a la competencia, a las finanzas, a los números. No significa que una evita a la otra, ¿no? O sea, uh-huh, conozco uh-huh. mujeres mucho, muy inteligentes uh-huh. matemáticamente y conozco hombres muy buenos humanitariamente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en la generalidad, uh-huh. sí las hormonas creo que afectan, ¿no?
Sí, pero algo que me gustó muchísimo en la obra es que está llorando Itatí, y entonces el director le dice, ay, otra vez estás llorando. Y entonces se voltea Itatí bien encabronada y le dice, cuando lloro pienso mejor, es un superpoder. Entonces creo que más bien tenemos formas diferentes de tener los procesos.
Claro.
Pero las capacidades son sí. las mismas, ¿no?
Eso entonces, ya hoy en día ya está completamente fuera ya de...
Sí, probablemente una mujer tiene un proceso que incorpora un poco más lo emocional porque culturalmente se nos permite, ¿no?
Y digo, si nos basamos en la parte de que las emociones son súper útiles hoy en día, uh-huh. entonces sí, tener la inteligencia emocional avanzada es lo que incluso hoy las empresas grandes están buscando esto.
Es lo que buscan, ¿no? Claro. Uh-huh.
Que además es complicado porque tengo un amigo que es abogado y me decía, nos mandaron un director de Estados Unidos. Uh-huh. Y el director de Estados Unidos quiere que a todo mundo se le hable como de buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿No? Así como soft skills, ¿no? Ajá. Esto de ser sumamente cordial con el otro. Y me dice este güey, es que no entiende a los mexicanos. O sea, si yo le llego a hablar a uno de mis becarios así, ¿sabes qué va a pensar? Que la cagó. Sí. Que la cagó terrible y no sé. En cambio, cuando yo le digo, ¿qué onda, pendejo? ¿Cómo estás? Ya, son felices.
Pero eso es cultural, está bien cañón, porque aunque yo vi esta obra y esta obra aplica a las mujeres y que tenemos que ser ojetes y parecernos a los hombres, uh-huh. en general está bien feo que suceda para todos, ¿no? O sea, esta idea de que tenemos que tener más maldad o más maña o más como ser ojetes, ¿no? Ahí está esta película, creo que es la de La Ley de Herodes, que dicen, ay, es buena onda. Más bien es pendejo, ¿no?
Exacto, sí, sí.
O sea, como que tenemos que ser malos o tener actitudes como insensibles o como abusivas o como, ¿cómo se llama cuando quiere? Ventajosas, ¿no?
Sí, seguimos en esta ideología de animales, ¿no? Dictados por nuestro cerebro reptiliano uh-huh. que dice, mata o te matarán. Entonces, desgraciadamente, como dices tú, tienes que ser malo. Uh-huh. Y además te lo dice, ¿no? Te falta maldad. Uh-huh. ¿Por qué verga me va a tener que faltar maldad? O sea, ¿por qué tengo que ser una persona mala para crecer en el mundo? Uh-huh. Cuando la realidad es que no, la gente mala no crece en el mundo. Y se confunde, yo por lo menos lo he visto, que se confunde mucho cuando eres directo uh-huh. con ser malo. Uh-huh. ¿no? Porque yo sí puedo ser una persona que te dice las cosas tal cual, derechitas, uh-huh. con uh-huh. honestidad completamente aparte, ¿no? Uh-huh. Y de pronto es como, es que me hiciste sentir mal. Bueno, son tus sentimientos. Porque lo que yo buscaba no era hacerte sentir mal, era que te dieras cuenta. Uh-huh. Bueno, como terapeutas tú y yo lo entendemos perfecto.
Claro.
¿No? Pero fuera del ámbito terapéutico, sí es real que es como te falta maldad.
Sí, creo que... Casi me da un ataque de tos. Creo que socialmente está muy exaltado el ay, es bien inteligente, se marea a todos, ¿no? Es bien hábil, echa puro choro y siempre ve cómo se sale con la suya. Eso está muy exaltado culturalmente, en particularmente en México. Supongo que en otros lugares y en otros países también se da, pero en esta cultura en particular sí está muy exaltado el ser ventajoso, mala persona, como el estar viendo cómo salirse con la tuya, cómo no pagar cosas, ¿no?
Ah, sí, como lo negocié y entonces me dio más y no sé qué, y ya sabes, como que me lo chingué. Esa es la frase, me lo chingué. Uh-huh. Y es como, ¿por qué querrías hacer? O sea, la única forma que yo puedo pensar que a alguien le gusta estar chingando a otras personas es porque en su vida fue chingado. Uh-huh. O sea, es simplemente historia, ¿no? Repetir la historia.
Exactamente, se vuelve un ciclo, uh-huh. ¿no? Y entonces, si tú eres alguien que no está buscando chingarse a nadie, entonces eres pendejo y te falta maldad.
Ajá, exacto. Uh-huh. ¿Qué digo? Supongo que sientas en estas culturas, ¿no? De, vamos a pensar, Wall Street. ¿No? Si no eres una persona, un tiburón que se avienta a comerse a los otros, sí, seguramente no vas a avanzar en ese ámbito.
Sí, particularmente.
¿No? Particularmente creo que hay ámbitos, ¿no? En donde pues, tienes que ser culero porque no hay de otra. Uh-huh. Pero pienso en empresas más destinadas al servicio. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué tendrías que ser un culero? O sea, ¿por qué no podrías ser una persona simplemente que piense fríamente y tenga muy buenas ideas o muy buenos resultados o muy buenas respuestas sin tener que estar pensando en ¿a quién te chingaste hoy, no? Uh-huh. Todos estos noticias que nos hemos enterado de que la empresa, no sé, como Enron, que hizo un desmadre financiero y que hizo un desmadre fiscal en Estados Unidos, pero los directivos, pinches bonos de millones de dólares, decías, no mames, acabas de dejar sin trabajo a 100,000 personas y tú te aventaste un bono de ese tamaño. Uh-huh. No, esas son personas malas, uh-huh. ¿no? Y cuando hablamos de maldad, tenemos que como que definir, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Uh-huh. ¿No? Y para mí la única forma de describirlo es, eres malo cuando te chingas a otros.
O sea, cuando conscientemente estás ajá. buscando para tu propio beneficio lastimar o chingar sí. a otro, ¿no?
Sí, porque tu vida es escasa.
Sí, y además creo que hay mucha filosofía de competencia y de, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veía mucho en la danza, uh-huh. ¿no? Que se generaba mucha competencia para ver quién estaba adelante, quién llevaba las cuentas, las cuentas de 5, 6, 7, 8.
Ok, el ritmo.
Ajá. Ok. Como que son espacios donde se va favoreciendo que para que seas mejor bailarín, el coreógrafo o el director va a generar competencia como para apelar a que cada bailarín saque lo mejor de sí mismo, ¿no? Okay. Como desde un tema de competencia. Y eso lo veo en muchos otros ámbitos, ¿no? Tengo un par de pacientes que trabajan en el mismo despacho de abogados.
Sí, bueno.
Y el jefe favorece eso. O sea, el que demuestre ser un mejor abogado es al que le voy a dar tales casos, ¿no? Y entonces se genera o se promueve un ambiente de competencia y de chingarte al otro para ser quien crezca. Y creo que en general vivimos en un sistema que maneja mucho esas estructuras, ¿no?
Pues mira, yo estoy a favor de la competencia, ¿no? Me súper ultra, lo odio, estos trofeos o medallas por participación. No sabes cómo me cagan, no lo soporto, no creo que por participar merezcas nada. Uh-uh. O sea, ya te estás divirtiendo, creo que esa es tu ganancia, ¿no? Si hay gente que tiene más habilidades, hay gente que tiene menos habilidades, bueno, pues tendrás que esforzarte, ¿no? El mismo Michael Jordan no fue seleccionado para básquetbol. Uh-huh. Y terminó siendo uno de los mejores porque se esforzó. Uh-huh. Entonces, sí creo que debería de haber competencia. La única, como Twitch, ¿no? O cambio que yo le haría es competir para demostrar que tú puedes ser mucho mejor contigo mismo.
Sí.
El problema es que ahí es un cambio de cultura completo. Es siempre esforzarte todos los días. Tú venías hoy en la mañana diciéndome, los martes son los días más largos porque trabajo de tal a tal y es muchísimo tiempo. Y yo escuché así como, wow, magia, ¿no? Qué padre, o sea, qué padre que tengas todos tus horarios llenos. Qué padre que estés siendo productiva. O sea, yo no soporto esos espacios como muertos, ¿no? Entonces siempre los lleno de algo. O de lectura, o de alguna serie, o de, ya sabes, siempre tengo que tener espacios o un momento de contemplación, de meditación. Pero siempre tiene que haber algo en mi agenda. Siempre tengo que estar haciendo algo. Porque si no, siento que no estoy usando la vida que me dieron, ¿no? Entonces, como para mí sí me gusta la vida, quiero sacarle lo mejor a esa cosa, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se trata de si es él o yo, o es ella o yo, ya no me gusta.
Claro, competir desde o hacia la comparación.
Exacto, exacto. Acabas de dar en el blanco.
Uh-huh. Donde, sí, a lo mejor yo estoy compitiendo para demostrarme que puedo ser mejor de lo que era antes de esta competencia, pero si no gano y en el no ganar se ve comprometido mi sentido de lo que soy, ¿no? O caigo en un proceso de sentir que no valgo suficiente o que no soy suficientemente buena, es donde puede ser sumamente tóxico y sumamente lastimoso para la propia autoestima y autoconcepto, ¿no?
Es que yo creo que empezaría desde el autoconocimiento, ¿no? ¿Cuánta gente realmente sabe cuándo ha sido malo o ha afectado a otros? ¿Y cuánta gente ha sido conscientemente buena? Por ser bueno, ¿eh? No, uh-huh. no para, mírenme, estoy siendo bueno. Mira, uh-huh. Estoy poniendo dinero en el de los tips, de las propinas.
Mira
para...
qué altruista que ajá. Soy.
No, me refiero más a este proceso de autoconocimiento, de darte cuenta que pues, todos tenemos las dos. O sea, todos uh-huh. podemos ser unos hijos de puta y todos podemos ser unos pinches angelitos. Y a mí me ha dado mucha más satisfacción ayudar a otras personas. O sea, me preguntaba mi terapeuta, ¿no? ¿Por qué me gustaba dar talleres? ¿No? ¿Qué recibía yo de dar talleres? Y, pues, mi soberbia y mi ego de pronto se me pueden llegar a escapar. Uh-huh. Le digo, honestamente, ese último abrazo que recibes de algunas personas, ¿no? Que realmente te abrazan y te dicen, no sabes de lo que me acabo de dar cuenta. No te puedo explicar la satisfacción que recibo. Porque no soy yo quien... O sea, es como si no fuera yo quien lo estuviera recibiendo, sino fuéramos uno solo y fuera uh-huh. un momento tan hermoso. Digo, nada que ver con las conferencias, ¿no? Donde me super mama estar en un escenario y hablarle a millones de personas. Ojalá algún día. En mi mente son millones de personas.
Eres como el guasón que...
Exacto, en mi mente son millones de personas. Son 10.
Y todas te alaban.
Y todas... ¡Ay, grita! No, no es cierto. No, pero sí me gusta platicar con ellos, ¿no? Uh-huh. Y es raro porque hasta que no te das cuenta qué es lo que realmente te mueve y qué realmente te gusta, pues sí, vas a atacar y sí, te vas a defender porque estás haciendo todo a la ceguera, ¿no? Uh-huh. Con un velo en los ojos que no te deja ver. Uh-huh. ¿Cuál es tu propósito? Uh-huh. Porque yo sí creo que cuando tienes tu propósito, no hay forma que dañes a nadie. O sea, tu propósito es algo maravilloso, es algo que quieres para dar a otros. Uh-huh. Y pues obviamente no vas a lastimar a nadie cuando quieres dar a otros, ¿no? Cuando eres abundante.
Claro, y aquí hemos hablado bastante y hasta un poco criticado como esta filosofía del positivismo pendejo de puede más, quiere más, haz más, logra más, que tiene sí. mucho que ver con el... O sea, va juntito con pegado el... Chíngate a otros si eso implica, ¿no? O sea,
como... Sí, claro, para llegar ahí.
Exactamente. Entonces, creo que cuando, como bien dices, cuando tienes tu propósito claro, no se trata de tener más ni de poder más ni de... Sino de como fluir con el mismo propósito. Por supuesto que esto te va a llevar a crecer, a mejorar y a tener también, ¿no? Pero no por el hecho de tener, sino eso será una consecuencia natural de que tú te estés enfocando y estés atendiendo a lo que es tu propósito y lo que te mueve y lo que te hace bien, ¿no? Y lo que te nutre. Uh-huh. Sin embargo, esta cultura de ten un carro mejor. No manches, venía en el Uber hoy. Te lo juro, o sea, si escuché una rola en el radio, fue mucho. Todo lo demás fueron comerciales del pinche Buen Fin.
Ah, bueno, claro. Es que tienen que vender. La economía está de la chingada.
¿Qué diablos?
O sea, tienen que vender de alguna manera.
Está bien cañón. Te lo prometo. Escuché una rola en los 25 minutos que hice. Todo lo demás fueron un sinfín de comerciales de que viene el Buen Fin, de que compra un coche, compra un teléfono, compra ropa, compra electrodomésticos, compra. Y por supuesto que para ser esta persona que tenga todo lo que quiere comprar, te vas a tener que chingar a alguien en el camino, ¿no?
O endeudarte hasta la madre, ¿no?
Y después cuando no puedas pagar, te vas a chingar a alguien en el camino. O sea, está junto con pegado el enfócate en tener más con el que no te importe a quién tienes al lado, ¿no? Y entonces esta cultura de que te falta maldad está junto con el sé más, ten más, puede más, ¿no? Y creo que cuando nos enfocamos o nos detenemos y nos preguntamos ¿para qué estoy aquí? ¿Y qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Y qué es para mí el éxito? Que también ya hemos hablado en otros episodios sobre la diferencia entre el éxito que te dicen que quieres tener con el que tú descubres que quieres tener. Uh-huh. Entonces vas a poder generar una filosofía de vida donde no te haga falta maldad, ¿no? Donde no te haga falta tener más y más bien te enfoques en lo que te nutre, en lo que te hace bien y cómo eso también se traduce en hacer bien a las demás personas, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Justo venía caminando con mi hija y y ya sabes, ¿no? Nunca falta la persona inconsciente que se estaciona en el semáforo donde tienes que pasar tú con la carriola y todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces mi hija ya agarró un poquito de mí. Y entonces me dice, ah, no puedo creer, la inconsciencia y no sé qué, ¿no? Y le digo, pero no te enojes. ¿Cómo no voy a enojar? Ve la estupidez que está haciendo. Le dije, sí, pero piensa que esta persona es como un camión de basura, ¿no? Está llena de mierda, llena de resentimientos, llena de tantas cosas en su cerebro que no tiene la capacidad de pensar en otras personas porque es un camión de basura. Uh-huh. Entonces no te enojes con un camión de basura. Nada más sí dile, oye, ¿no? Deja... vete para atrás. Uh-huh. Y no pasa nada. Y luego cuando fui con Mayra, y nos fuimos caminando a dejar al otro gordo, uh-huh. a un señor casi lo atropella a una señora, porque él se cruza cuando él tiene el paso, uh-huh. y a ella se le hace fácil pasarse el alto. Uh-huh. Y todavía la tipa se enoja con él porque está cruzando en su derecho, ya sabes.
Está cañón.
Y entonces el tipo se queda parado frente a ella y le hace, a ver. Y le digo a Mayra, wow, estos sí son unos pinches, ya sabes, testosterona hasta el piso.
Sí.
Y le digo, esto es lo triste, ¿no? Que mientras sigamos fomentando una cultura de la maldad, yo no veo lejos, o sea, llevamos no sé cuántos muertos ya nada más en este año, pero si cuentas los 10 años de México, han sido años muy sangrientos. Uh-huh. O sea, quita los gobiernos. Uh-huh. La gente.
Sí, exacto.
Y yo no quito el dedo del renglón, que un día sí nos vamos a atropellar unos a otros. Uh-huh. O sea, un día sí nos va a valer madres, porque al final no pasa nada.
Y es que creo que en ciertos puntos ya vale madres.
Bueno, sí, no. Ni me hagas empezar en política. Pero sí, sí tienes toda razón. O sea, hoy la vida humana se redujo a un, no sé, ¿no? 50 pesos. O sea, uh-huh. 200, ¿cuánto uh-huh. te cobran por matar a alguien?
No tengo ni idea.
No tengo amigos esos. Pero no debe ser caro, ¿no?
Le voy a preguntar a mis amigos sicarios.
Déjame llamo Ovidio. O sea, eso es lo triste, ¿no? Que nuestra vida se puede reducir a un número.
Sí.
Y esto lo hago responsable desde las escuelas, donde no tienes un nombre, tienes una matrícula. Eres un número. Uh-huh. Entonces ya estamos siendo fabricados en números, ¿no? Uh-huh. Y está este libro que se llama Sapiens. No sé si uh-huh. alguna vez lo escuchaste. Es un libro tan interesante. Habla de cómo la humanidad se fue haciendo. O sea, cómo pasamos de este... Astropidecus, o no sé cómo se llama este
monito. ¿Australopithecus?
Esa cosa, un monito ahí, bien bonito. ¿No? Cómo pasamos de este al ser humano. Y yo no sabía esto, pero no el Homo sapiens como tal. Había varios grupos humanos, no nomás era el Homo sapiens. Uh-huh. O sea, los dos grandes eran Neandertal y Homo sapiens. Uh-huh. Los dos grandes, pero había varios más uh-huh. que no sobrevivieron por causas naturales, por que hubo sequías o uh-huh. hubo todo eso. Y la razón por la que nosotros... como Homo sapiens crecimos más rápido que los demás, es porque nuestro cerebro es un poquito más grande. Uh-huh. Y ese poquito más grande fue suficiente para crear símbolos. Uh-huh. Y al crear símbolos, poder comunicar mucho más específico lo que hace en este... dónde está la comida o dónde no acercarte. A diferencia de otros animales que si quieren que te alejes de un lugar, nada más no se acercan. Uh-huh. Y si quieren que te acerques a un lugar, te llevan ellos a ese lugar. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo no había entendido de... la única razón por la que el ser humano, como somos hoy, como nos reconocemos y evolucionamos como tal...
es el lenguaje.
Fue porque hicimos símbolos. Uh-huh.
Sí, la capacidad de simbolizar en la mente y transmitir con el lenguaje. Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, si desde el lenguaje podemos hacer un cambio, ¿qué tal que empezamos por... no necesitas más maldad. Este mundo necesita más amor. Uh-huh. Y esto lo dice John Lennon, Buda, Jesús, el Código Hammurabi. O sea, no es algo viejo, digo nuevo.
Sí, no estamos resolviendo el hilo negro, exactamente. Esto ya lo dice todo el mundo.
Entonces creo que con eso podríamos terminar, ¿no? Con esta idea de reflexiona en dónde estás siendo malo o mala. En donde te está sobrando a lo mejor testosterona, uh-huh, en vez de faltando. Uh-huh. Porque yo creo que al mundo no le falta testosterona, al mundo le sobra testosterona.
Totalmente.
¿No? Pero bueno, esa es mi visión. Pero bueno, ¿qué te digo? Esto para mí ha sido un gusto. Búscanos en nuestras redes sociales, por favor. Te va a encantar. Las vas a encontrar ahí en nuestra descripción. Si no te has suscrito, hazlo de una vez.
¡Chao!